Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Martín Jauregui, en una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Y hoy me acompaña Juan Moretti, por aquí. Hola, Juan.
Hola, Martín.
Y Seba Merallo, por allá. Hola, Seba.
Hola, Martín. Hola, Juan. Hola, chicos y chicas.
Nuevo programa de secundaria sigue orientado. En un rato nos metemos con un tema que nos apasiona. Y tiene que ver con, bueno, imprentas, plumas, periodistas y todo eso. Pero bueno, en un rato. Somos parte de un proyecto que nos orgullece, que es Seguimos Educando, Radio Escuela. Creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para brindar recursos y herramientas a chicos y chicas en estos días de pandemia, donde debemos cuidar la salud sin resignar el derecho a la educación. Por eso que aquí estamos y así comienza este encuentro del día de la fecha.
Guerra de plumas. ¿Qué papel tuvieron la imprenta y los periódicos en el proceso de independencia argentina? La sociedad colonial en las vísperas de la independencia se caracterizaba por estar étnicamente estratificada y por formar un régimen de castas. La posibilidad de ascenso social estaba condicionada por el origen y el color de piel. Una persona estaba marcada a fuego por su nacimiento. Se demostraba la pureza de sangre por medio de un documento o de testigos. El entrecruzamiento entre lo que los españoles consideraron las razas puras, blanco, indio y negro, pronto originó una abigarrada multiplicidad de situaciones de mestizaje, por ejemplo, personas mestizas, mulatas o zambas. En otras palabras, se denominaba castas a todas las mezclas posibles entre blancos o blancas, negros o negras e indígenas. Cada categoría, teóricamente cerrada al ascenso social, se caracterizaba por una posición socioeconómica especializada, vinculada a su identidad racial, reconocida socialmente. Era una sociedad jurídicamente desigual. A todos y a todas les correspondían ciertas obligaciones y ciertos derechos, y eran muy celosos de sus prerrogativas, fueran amplias o nimias. Cuando ellas no eran respetadas, cualquier individuo, más allá de su condición, podía presentarse a la justicia para iniciar un reclamo. Esta situación, aunque no podría decirse que fuera de intranquilidad general, sí era de un equilibrio inestable. En la superficie reinaba la calma, pero cualquier rumor podía desestabilizar a la sociedad. En ese contexto, en la Buenos Aires tardocolonial, nace el periódico. Sin embargo, ¿quiénes leían y cómo lo hacían?
Bueno, cabe decir, qué buena pregunta.
Es una buena pregunta, porque nos tenemos que colocar en una sociedad muy diferente. Una parte de la explicación que escuchamos tiene que ver con cómo estaba conformada esa sociedad, Claro. Pero también con una serie de expectativas que se tenían sobre cada individuo en esa sociedad. Recordemos que, por supuesto, la alfabetización no era una realidad como es ahora.
Masiva.
Que tenemos casi total alfabetización en todo el país y que entonces cualquier cosa escrita es, digamos, idealmente, por lo menos hipotéticamente, es accesible a cualquiera que pueda leerla. Sino que ahí había una traba, que era que la mayor parte de la población no estaba alfabetizada. ¿Quiénes leían entonces? Y bueno, principalmente los criollos, ¿no? Entonces el acceso a esa información y por lo tanto el uso que esa información tenía estaba muy orientado a quienes podían leerla. Pero no era la única manera de acceder a las cosas que salían en los diarios, porque también la gente, por ejemplo, leía en voz alta y se reunían a leer, una persona que supiera leer, a compartir las...
Como un ejercicio de lectura, para que los demás pudieran entender de qué se trataba la cosa.
Bueno, lo mismo que fue durante mucho tiempo también, como se repartían los edictos o los anuncios, ¿no? De esa manera alguien pregonaba, ¿no? Pero tenemos esta mención que escuchamos recién, que era el tema de cómo puede desestabilizarse una sociedad a partir de un rumor. O sea, cómo una noticia interpretada podía convertir las intenciones políticas de algún grupo. Entonces, si una noticia interpretada podía hacer eso, los diarios, los periódicos que salían en ese momento, estaban destinados a justamente orientar eso, comunicar y también a persuadir. Entonces, con esto en mente, quienes realizaron los primeros periódicos en Buenos Aires, en particular en el Río de la Plata, justamente dieron cuenta de esa intención. Entonces, algo que podemos, algo con lo que podemos comprobar esto que estoy diciendo, justamente para ir a las fuentes, es leer una parte de el primer periódico que se imprimió en Buenos Aires, que es el Telégrafo Mercantil Rural Político Económico e Historiógrafo del Río de la Plata.
Digo, qué largo el título.
El Telégrafo Mercantil Rural Político Económico e Historiógrafo del Río de la Plata, en 1801, cuando sale, entre otras cosas, da cuenta de cuáles son las intenciones de esta publicación.
Y las intenciones dicen, ¿no? La cita real, así.
Por favor.
Poner a Buenos Aires a la par de las poblaciones más cultas, mercantiles, ricas e industriosas de la iluminada Europa. Servir a Dios, al rey y a las provincias argentinas. A instruir y cultivar al pueblo le dé al menos un entretenimiento mental e inspire inclinación a las ciencias y las artes.
Todo esto que escuchamos, entonces, sobre todo podemos observar que uno de los objetivos es servir en orden a Dios, al rey y a las provincias argentinas. Estamos hablando de 1801. Pero después nos vamos a encontrar con una publicación de 1810, que es la Gaceta de Buenos Aires, donde también vamos a poder leer cuáles son las intenciones de esa publicación. Y son muy diferentes. Vamos a escuchar por qué.
El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires.
Esta Gaceta de Buenos Aires ya incluía la palabra pueblo. Ya estamos pensando entonces en una aglutinación de ese público lector, no solo como una población con un rey, sino un pueblo. Y además empieza como una publicación para subsanar un derecho, el derecho a saber lo que están haciendo los representantes. No para servir solamente para instruir, para cultivar, para que nos parezcamos más a Europa, sino porque el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, justamente. Sebastián seguramente conoce esta frase, además.
Sí, ahí se nota el carácter también político, ¿no?, que tenía la Gaceta, como el derecho a saber, no solo la publicación de edictos y de todo lo que hacía ese gobierno, que fue la primera junta, sino también las publicaciones de los propios miembros de la primera junta, entre ellos Mariano Moreno, de quien vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero bueno, camino a la independencia, podemos decir que en todo este proceso, ¿no?, de independencia de la República Argentina, o lo que va a ser después la República Argentina, hubo un acompañamiento, ¿no?, de la espada, la bayoneta y la pluma. Por eso podemos hablar también de guerra de plumas, ¿no?, que se cristalizaba a través de la prensa, ¿no? Ya pasadas las invasiones inglesas en 1808, cuando, digamos, llega la noticia de la ocupación de España por parte de la Francia napoleónica, que se apresa al rey Fernando VII, empiezan a abrirse estos debates de qué país o de qué futuro se iba a construir, y ya en mayo de 1810 se conoce que cae la Junta de Sevilla, el rey es reemplazado, hay un vacío de poder, y aparecen varias posibilidades abiertas de lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Por supuesto, como sabemos, se decidió dejar de ser colonia, se decidió estar en igualdad de condiciones con la metrópoli, pero hay sectores y regiones que no se pliegan a esta idea de la primera junta. Podemos mencionar Córdoba, el Alto Perú, lo que hoy es Paraguay, y no solo se envía a los ejércitos, ¿no?, sino que también a través de la prensa y los escritos, con la pluma, se intenta persuadir o convencer de que debían plegarse a la revolución, de que había que pelear por la independencia. Entonces la guerra de independencia, digamos que también va de la mano con una guerra ideológica que se ve a través de los periódicos, y bueno, emerge también una clase dirigente criolla que podrían ser lo que llamamos los políticos, ¿no? San Martín lo entendía muy bien, hablaba de guerra de opinión, de una estrategia para convencer a la opinión pública, la guerra de Zapa, que era lo que significaba lanzar ciertos rumores, que es parte de la guerra que él armó cuando cruzó la cordillera. Entonces la idea de los debates públicos sobre la identidad y el país que se pensaba construir estaba muy en boga en la prensa, y ahí es fundamental el papel que tuvo la imprenta y los periódicos que fueron mencionando, ¿no?
Pienso que no está muy distinto a lo que pasa en la actualidad con la información también, ¿no? Cumplen un rol que no solamente es de informar, sino que también tienen un costado ideológico, donde se apoyan las ideas que se quieren sostener. En el caso de la Revolución de Mayo, lo imagino a Mariano Moreno, en esa cita que leí, prendido fuego, sosteniendo un medio que sirve para propagar no solamente la idea de esa revolución al territorio conocido alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, el Río de la Plata y La Pampa, sino Alto Perú y más allá. Un afán de independencia, de llama sagrada, que a través de la Gaceta se puede comprender, ¿no? Ese texto habla de eso.
Totalmente, sí, y de hecho vamos a encontrar que hoy nos vamos a concentrar en particular en el proceso de la independencia, pero los diarios y las publicaciones y la imprenta en diferentes lugares, desde la clandestinidad, desde el oficialismo, desde un montón de lugares a lo largo del siglo XX, ha tenido siempre un rol muy importante en procesos revolucionarios, en resistencia, siempre ha tenido un rol muy importante porque manejar la información es, por supuesto, manejar también las voluntades y demás.
Sofía Viola es una artista extraordinaria que canta un poco sobre Manuela Pedraza, la tucumana, que también, por hablar de una mujer con rol clave en esta independencia. A ver.
No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. Cuarenta mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Peleó doña Manuela, la tucumana, la tucumana.
Qué bella canción y qué bella es Sofía Viola cuando interpreta este espíritu de Manuela Pedraza, de la tucumana. Seba, la imprenta, brevemente, llega al Río de la Plata, este invento de del siglo XVI, del 1500, pero digo, llega a Buenos Aires y es el vehículo, ¿no?, por el cual se informa y se lleva la noticia y la información a todos lados.
Sí, Martín, como bien dijiste vos, se inventa a mediados del siglo XV en Europa, hacia el 1440. Y la imprenta lo que permite, ¿no?, además de ser un método mecánico para copiar y reproducir textos, permite democratizar la lectura, el saber. Por eso es un invento revolucionario, porque permite también canalizar ideas en papel. Es un invento de un orfebre, del alemán Gutenberg, que creó una serie de caracteres que permitió, bueno, copiar textos. El primero que se copia, por supuesto, es la Biblia, ¿no?, que era el texto que... Claro. En la época más se leyó, y permitió una serie de eventos revolucionarios también, ¿no? La reforma protestante, que se difundan las ideas del iluminismo en Europa. Llega a América en el 1539, a lo que hoy es el México DF, Tenochtitlan, y hacia lo que hoy es Argentina en 1699, traída por los jesuitas. Pero bueno, como decía Juan antes, solamente leían las clases altas, pero se leía en voz alta, ¿no? Y luego van a aparecer los periódicos que van a canalizar esas ideas.
Y el 7 de junio, que es el Día del Periodista, más de una vez lo he celebrado, ¿por qué es?
Eso es porque es la primera publicación que se lanza de la Gaceta de Buenos Aires, la que veníamos hablando hasta recién, que se publica entre 1810 y 1821, fue el cuarto medio gráfico, digamos, que apareció en Buenos Aires, y ahí escribían no solo Mariano Moreno, sino también Manuel Alberti, Belgrano, Castelli... bueno, y en 1938, en un congreso de periodistas en la ciudad de Córdoba, se decidió que ese día iba a ser el Día del Periodista. Y bueno, el lema de la Gaceta era: rara felicidad, la de los tiempos es que, en que es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente, que es una frase de Tácito, ¿no?, haciendo referencia a la democratización del pensamiento y de los saberes, ¿no?
Ocurre en 1811 una libertad de imprenta, que es importante.
Claro, también aparece la libertad de imprenta. Es el año en que también muere Mariano Moreno en alta mar. Otra cosa interesante es que en esa gaceta se cristalizan los dos modelos de país o de nación que se querían construir, ¿no? Estaba el ala más moderada, que era la de Cornelio Saavedra, que solamente bregaba por el autogobierno y no otros cambios profundos. Y la de Mariano Moreno, que era el secretario de la Junta, que quería ir más allá, fundar un nuevo orden, ¿no? Basado en las ideas de la Revolución Francesa, del Iluminismo, de la Ilustración, y también Moreno cristalizó esas ideas en La Gaceta, ¿no? Como un periódico que leía el pueblo en general.
Van a aparecer un montón de estas publicaciones, pero ¿por qué es tan importante Bartolomé Mitre? Calculo que porque La Nación es el primer diario que se instituye como periódico, con ese nombre además, ¿no? Como un nombre que abarca una nación.
Claro, Bartolomé Mitre funda en 1870 el diario La Nación, que continúa hasta el día de hoy como tribuna de doctrina, como bien lo dice ahí su encabezado. Y él tenía la idea de que la nación argentina ya preexistía antes de la Revolución de Mayo, ¿no? Una visión de la historia liberal que era muy lineal. O sea, la Argentina para Mitre existió siempre. Lo que había que hacer, era fundar el Estado, ¿no? Que recién aparece hacia 1880. Y bueno, esta era la idea que Bartolomé Mitre quería plasmar. Y lo hace también a través de la prensa como una forma de dar su propia batalla ideológica, ¿no?
Ahora, Juan, ¿la opinión pública y la ciudadanía van de la mano? ¿Es así? ¿Es un hecho simultáneo, por decirlo así? ¿Tienen que ver o no? ¿O puede ser que haya...?
La ciudadanía, para ejercer la ciudadanía, uno tiene que tener acceso a información y poder participar de esa opinión pública, ¿no? Entonces, justamente la prensa cumple un rol fundamental en la construcción de la ciudadanía y, por lo tanto, en la legitimación también de la democracia en términos, digamos, más cercanos en la historia. Algo también interesante para tener en cuenta es que con estas primeras publicaciones dependían justamente de la posibilidad material de imprimir. Las imprentas no eran como ahora, que quizás caminamos 3 cuadras y encontramos una imprenta, una gráfica o la impresora, digamos. Entonces, el acceso a esa posibilidad era algo que limitaba también cuáles eran las opiniones que se difundían. Recién a partir, si me corrige Sebastián si me equivoco, pero creo que a partir de 1815 hubo más de una imprenta en la que se podían imprimir periódicos, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, ahí empieza a tener preeminencia todo lo que es el trabajo también alrededor de la imprenta y del mundo gráfico ya a partir de 1900, ¿no? Con el peso que van a tener los sindicatos que hablábamos con Juan antes de la clase. Por ejemplo, de los canillitas, ¿no? Que son los que reparten la información, y si ellos paraban, se frenaba todo lo que es la transmisión de información en general, ¿no?
Absolutamente, pero además esta cuestión ya empieza a poner en juego la cuestión material. La posibilidad material va a determinar la posibilidad de que haya justamente un debate. Si solamente hay una imprenta, quien tiene acceso a esa imprenta tiene el control de la opinión pública. Cuando hay más de una, cuando tenemos la posibilidad de oponer más de una idea, el debate público empieza a moverse más. Y acá voy a acotar algo que es interesante de las cosas que observaba Sebastián sobre la figura de Mariano Moreno. Mariano Moreno estaba muy influido por el iluminismo, por la Revolución Francesa. Y justamente esta influencia es la que aparece evidenciada en la voluntad de que el debate sea un debate de la razón, ¿no? Esta es una de las ideas principales también.
A lo mejor los chicos y las chicas escucharon que era el jacobino de la Revolución, ¿no?
Claro,
el jacobino. Escuchan eso. Que era alguien que tenía unas ideas extremas sobre la Revolución, ¿no?
Sí, extremas y además, digamos, en una relación de oposición con, por ejemplo, lo que podíamos leer en lo primero que leíste hoy del Telégrafo, que era, bueno, primero servir a Dios.
Sí, una sumisión.
Eso no era lo que decía Mariano Moreno, no era primero servir a Dios, ¿no? Justamente, la escritura de Mariano Moreno estaba más, más, digamos, siguiendo la línea de una Revolución Francesa donde precisamente la iglesia se convierte en un templo de la razón, se desplaza la fe o se desplaza la creencia como base de la sociedad, y se sugiere que la razón entonces tiene que ser. ¿Y cómo se construye la razón? Bueno, en buena medida a través del debate y la discusión en la opinión pública. Entonces, este Mariano Moreno y esta función de Mariano Moreno en este uso que le da Mariano Moreno a la escritura, a la difusión de esas ideas, es un uso muy influido por la Revolución Francesa. Y es algo que va a seguir siendo, va a seguir estando presente en nuestra prensa al día de hoy todavía, ¿sí?
¿Al día de hoy?
Por supuesto, al día de hoy. De hecho, como menciona Sebastián, sigue siendo tribuna de doctrina, ¿no? El epígrafe de La Nación, de un diario antiquísimo. Y sigue siendo un lugar donde, hablamos de La Nación porque tiene toda esta historia propia, pero todos los diarios siguen teniendo, como parte de su propuesta, alguna editorial, alguna parte editorial donde quien esté editando da cuenta de cuáles son sus convicciones.
Entonces, eso para los chicos y las chicas, ¿no? la editorial qué es? Lo que yo pienso lo pongo allí en ese texto.
El editorial es el lugar donde quien toma las decisiones que tienen más que ver con el punto de vista subjetivo de ese medio, sí. O sea, el editor o la editora, escribe sobre algún acontecimiento reciente o sobre alguna idea que esté circulando en general, y precisamente lo hace ya no como en un tono informativo, sino más bien en un tono persuasivo.
¿Qué quiere decir eso, Juan?
Quiere decir que lo que va a estar haciendo es argumentar a favor de un posicionamiento subjetivo, o sea...
De una idea concreta que no es una idea general.
Va a dar su opinión sobre algo y tratar de justificar su opinión para que quien está leyendo eso o escuchándolo comparta a partir de esos fundamentos esa opinión también. O sea, los diarios siguen teniendo una función persuasiva y siguen alimentando la multiplicidad, que haya muchos medios, que no haya una sola imprenta, que no haya un solo diario, que haya muchos medios, es necesario para que haya más de una opinión y estas opiniones se opongan y crezcan entre sí.
Seba, y esos diarios y esos medios de alguna forma representan un sector político, por decirlo así, una ideología.
Claro, cada uno trata de tirar para el lado de sus intereses, podríamos decir, ¿no? Y volviendo al pasado, en relación a esto que decía Juan, que me parecía muy interesante, hay uno de los diarios que es El Censor, que aparece en 1815, que es un caso particular y bastante específico porque ya aparece como un diario de oposición. Entonces había mucha controversia en lo que se publicaba en El Censor y era ya de oposición al gobierno central. Entonces está bueno ese caso porque es el primero, ¿no?, que aparece como un diario disidente. Incluso Belgrano postula ahí diferentes proclamas cuando se estaba dando el Congreso en Tucumán que iba a terminar sancionando la independencia. Entonces ahí ya se empieza a ver, ¿no?, la disputa ideológica que hay a través de los medios gráficos y de la prensa en particular.
Está bien, tenemos esta mirada de la historia y del presente. ¿Y hoy qué país estamos armando con estas noticias? ¿Cómo está contado el país a través de los diferentes medios que hay?
Bueno, una parte interesante para comparar con el periodo, digamos, con el proceso de independencia, es que ahora ya no estamos disputando un modelo de país fundamentalmente diferente, sino probablemente más bien cambios que pueden ser más o menos profundos, pero sobre un sistema esencialmente, por ejemplo, un sistema democrático. Eso no está en disputa en los medios, sino cómo es que vamos a hacer que la democracia sea más legítima, cómo vamos a hacer que la voz del pueblo sea mejor escuchada. Vamos a tratar de siempre perfeccionar este modelo de país, una nación, una república democrática, pero básicamente no está, como en 1810, en disputa qué país vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a estar perfeccionando justamente algunos elementos de esto, volviendo a los orígenes, volviendo en las discusiones, a cuáles son los fundamentos de ese país. Pero el país que estamos construyendo es un país que no hay que construir de cero, por suerte, sino que justamente se trata de hacerlo cada vez más democrático, cada vez más plural.
Y hablábamos hace poco con Juan de la importancia de las redes sociales en la información y están presentes. No sé, hoy más que nunca, la historia también se escribe en esas redes sociales.
Sí, yo creo que tanto en las redes como en la prensa, ¿no?, se da un cierto enfrentamiento todavía político. Se discuten, ¿no?, los modelos de país que se quieren llevar adelante, los modelos políticos y económicos en particular, pero como decía Juan, es muy importante que, digamos, esa disputa nos lleve a fortalecer la democracia, ¿no? Si bien a veces se ponen en debate cuestiones históricas, se discuten hechos históricos en particular, o cuestiones que tienen que ver más con lo político, es muy bueno esto de entender a los medios como un vehículo para fortalecer la democracia, para construir ciudadanía, también para informarnos, ¿no? Y siempre entender que si bien pretenden cierta objetividad, son siempre subjetivos, ¿no?
Gracias, Eva Melayo, por tu participación y por meternos con claridad en la historia. Y a vos, Juan Muerti, por poder analizar juntos los tres, los chicos y las chicas, esto que es tan real, que es la construcción a partir de la historia y lo que significó esta guerra de las plumas, cómo se va contando la historia también. Porque no hay que olvidarse que alguna vez algún poeta y cantor dijo: si la historia la escriben los que ganas, quiere decir que hay otra historia. Entonces, si la historia la escriben los que escriben y pueden, hay una historia escrita por los que pueden, pero hay otra que no está escrita. Y sería bueno conocerla. O por lo menos saber que existe y está por allí. Gracias a los dos, de verdad, como siempre.
Muchas gracias.
Recomendación COVID: adecuada higiene de manos, como ya aprendimos, 20 segundos, agua jabonosa, ya que tenga espuma. Y fundamental, usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón. ¡Nos vamos! En Encuentro en el Estudio, León Gieco hizo una versión del País de la Libertad, que es extraordinaria. No se la pierdan. Con eso nos vamos a ir. Esto fue Seguimos Educando Radio Escuela. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. La libertad.